Así que me gustaría comenzar, si me lo permiten, haciéndoles algunas preguntas. Si alguna vez perdiste a alguien que realmente amas, alguna vez te rompieron el corazón, alguna vez luchaste con un divorcio enconado o fuiste víctima de una infidelidad, por favor, levántate. Si no puede ponerse de pie, puede levantar la mano, quédese de pie y mantenga la mano allí. Si alguna vez has vivido un desastre natural, te han intimidado o te han despedido, ponte de pie. Si alguna vez tuviste un aborto espontáneo, si alguna vez tuviste un aborto o luchaste contra la infertilidad, por favor, levántate. Finalmente, si usted o alguien a quien ama ha tenido que lidiar con una enfermedad mental, demencia, algún tipo de discapacidad física o con el suicidio, levántese. Mira a tu alrededor. La adversidad no discrimina. Si estás vivo, vas a tener que hacerlo o ya has tenido que lidiar con momentos difíciles. Gracias. Todos toman asiento. Empecé a estudiar investigación sobre resiliencia hace una década en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Fue un momento increíble para estar allí porque los profesores que me entrenaron acababan de obtener el contrato para entrenar a los 1.1 millones de soldados estadounidenses para que estuvieran tan en forma mental como siempre lo han estado físicamente. Como se puede imaginar, no hay una audiencia mucho más escéptica y perspicaz que los sargentos de instrucción estadounidenses que regresan de Afganistán. Entonces, para alguien como yo, cuya principal búsqueda en la vida es tratar de descubrir cómo tomamos los mejores hallazgos científicos de la academia y los llevamos a las personas en su vida cotidiana, fue un lugar bastante inspirador para estar. Terminé mis estudios en Estados Unidos y regresé a mi hogar aquí en Christchurch para comenzar mi investigación doctoral. Acababa de comenzar ese estudio cuando se produjo el terremoto de Christchurch. Así que suspendí mi investigación y comencé a trabajar con mi comunidad de origen para ayudarlos durante ese terrible período posterior al terremoto. Trabajo con todo tipo de organizaciones, desde departamentos gubernamentales hasta empresas constructoras y todo tipo de grupos comunitarios, enseñándoles las formas de pensar y actuar que sabemos que aumentan la resiliencia. Pensé que ese era mi llamado, mi momento para darle un buen uso a toda esa investigación. Pero, lamentablemente, me equivoqué, ya que mi verdadera prueba llegó en 2014, el fin de semana del cumpleaños de la reina. Nosotros y otras dos familias habíamos decidido ir al lago Oahu y andar en bicicleta. En el último minuto, mi hermosa hija Abby, de 12 años, decidió subirse al auto con su mejor amiga ella, también de 12 años, y la mamá de ella, Sally, una muy querida amiga mía. En el camino hacia abajo mientras viajaban por la vía de Thompson, un automóvil aceleró a través de una señal de alto, chocó contra ellos y los mató a los tres instantáneamente. En un abrir y cerrar de ojos, me encuentro arrojado al otro lado de la ecuación, despertando con una identidad completamente nueva. En lugar de ser la experta en resiliencia, de repente soy la madre en duelo, que se despierta sin saber quién soy, tratando de entender noticias impensables. Mi mundo hecho añicos. De repente, yo soy el que está al final de todos estos consejos de expertos y les puedo decir que no me gustó nada lo que escuché. En los días posteriores a la muerte de Abby, nos dijeron que ahora éramos los principales candidatos para el distanciamiento familiar, que era probable que nos divorciáramos y que teníamos un alto riesgo de enfermedad mental. ¡Wow! Recuerdo haber pensado, gracias por eso. Pensé que mi vida ya era bastante mierda. Los folletos describen las cinco etapas del duelo. Ira, negociación, negación, depresión, aceptación. El apoyo a las víctimas llegó a nuestra puerta y nos dijo que podíamos pasar los próximos 5 años por el dolor. Sé que los folletos y los recursos tenían buenas intenciones, pero en todos esos consejos nos dejaron sintiéndonos como víctimas totalmente abrumados por el viaje por delante e impotentes para ejercer cualquier influencia sobre nuestro duelo. No necesitaba que me dijeran lo mal que estaban las cosas. Créeme, ya sabía que las cosas eran realmente terribles. Lo que más necesitaba era esperanza. Necesitaba un viaje a través de toda esa angustia, dolor y añoranza. Sobre todo, quería ser un participante activo en mi proceso de duelo, así que decidí darle la espalda a sus consejos y, en cambio, decidí realizar una especie de autoexperimento. Yo había hecho la investigación. Yo tenía las herramientas. Quería saber cuán útiles me serían ahora, frente a una montaña tan enorme que escalar. Ahora tengo que confesar en este punto que realmente no sabía que nada de esto iba a funcionar. El duelo de los padres es ampliamente reconocido como la pérdida más difícil de soportar. Pero puedo decirte ahora, 5 años después de lo que ya sabía de la investigación, que puedes levantarte de la adversidad, que hay estrategias que funcionan, que es absolutamente posible obligarte a pensar y actuar de ciertas maneras que te ayudan a navegar. Tiempos difíciles. Hay un cuerpo monumental de investigación sobre cómo hacer esto. Hoy voy a compartir contigo 3 estrategias. Estas son mis estrategias de acceso en las que confié y me salvaron en mis días más oscuros. Hay 3 estrategias que sustentan todo mi trabajo y están bastante disponibles para todos nosotros. Cualquiera puede aprenderlos, usted puede aprenderlos aquí mismo hoy. Así que número 1, las personas resilientes entienden que esa mierda sucede. Saben que el sufrimiento es parte de la vida. Esto no significa que en realidad le den la bienvenida. En realidad, no están delirando. Pero cuando llegan los tiempos difíciles, parecen saber que el sufrimiento es parte de toda existencia humana. Y saber esto evita que te sientas discriminado cuando lleguen los momentos difíciles. Ni una sola vez me encontré pensando por qué yo. De hecho, recuerdo haber pensado por qué yo no. Te pasan cosas terribles como le pasan a todo el mundo. Esa es tu vida ahora. Es hora de hundirse o nadar. La verdadera tragedia es que ya no somos suficientes los que sabemos esto. Parece que vivimos en una era en la que tenemos derecho a una vida perfecta en la que las fotos brillantes y felices en Instagram son la norma cuando, en realidad, como todos ustedes demostraron al comienzo de mi charla, es todo lo contrario. Número 2, personas resilientes. Son realmente buenos para elegir cuidadosamente dónde seleccionan su atención. Tienen la costumbre de evaluar situaciones de manera realista y logran enfocarse en las cosas que pueden cambiar y de alguna manera aceptar las cosas que no pueden. Esta es una habilidad vital que se puede aprender para la resiliencia. Como humanos, somos muy buenos para notar amenazas y debilidades. Estamos programados para eso negativo. Somos muy, muy buenos para notarlo. Las emociones negativas se adhieren a nosotros como velcro, mientras que las emociones y experiencias positivas parecen rebotar como teflón. Estar conectado de esta manera es realmente bueno para nosotros y nos sirvió bien desde una perspectiva evolutiva. Así que imagina por un momento que soy una mujer de las cavernas y salgo de mi cueva por la mañana y hay un tigre de dientes de sable en un lado y un hermoso arco iris en el otro. En cierto modo, paga mi supervivencia si me doy cuenta de este tigre. El problema es que ahora vivimos en una era en la que estamos constantemente bombardeados por amenazas durante todo el día. Y nuestros pobres cerebros tratan cada una de esas amenazas como si fueran un tigre. Nuestro enfoque de amenazas, nuestra respuesta de estrés está permanentemente marcada. Las personas resilientes no disminuyen lo negativo, pero también han encontrado una forma de sintonizarse con lo bueno. Un día, cuando las dudas amenazaban con abrumarme, recuerdo claramente haber pensado, no, no puedes dejarte tragar por esto. Tienes que sobrevivir. Tienes mucho por lo que vivir. Elige la vida y no la muerte. No perder lo que tienes por lo que has perdido. En psicología, a esto lo llamamos búsqueda de beneficios. En mi nuevo y valiente mundo, implicaba tratar de encontrar cosas por las que estar agradecido. Al menos nuestra pequeña niña no había muerto de una enfermedad terrible, larga y prolongada. Murió de repente, instantáneamente, ahorrándonos a ella y a nosotros ese dolor. Tuvimos una gran cantidad de apoyo social de familiares y amigos para ayudarnos. Y, sobre todo, todavía teníamos dos hermosos niños por los que vivir, que ahora nos necesitaban y merecían tener una vida tan normal como les pudiéramos dar. La ciencia ha demostrado que ser capaz de cambiar el foco de atención para incluir también lo bueno es una estrategia realmente poderosa. Entonces, en 2005, Marty Seligman y sus colegas realizaron un experimento y pidieron a las personas que pensaran en tres cosas buenas que les habían sucedido cada día. Lo que encontraron durante los 6 meses de este estudio fue que esas personas mostraron niveles más altos de gratitud, niveles más altos de felicidad y menos depresión en el transcurso de los 6 meses del estudio. Cuando está pasando por un duelo, es posible que necesite un recordatorio o un permiso para sentirse agradecido. En nuestra cocina, tenemos un cartel de neón rosa brillante que nos recuerda que debemos aceptar lo bueno. En el ejército estadounidense, lo enmarcaron de manera un poco diferente. Hablaron con el ejército sobre la casa de las cosas buenas. Encuentre el lenguaje que funcione para usted, pero haga lo que haga, haga un esfuerzo intencional, deliberado y continuo para sintonizar con lo que es bueno en su mundo. Número 3. Las personas resilientes se preguntan, ¿lo que estoy haciendo me está ayudando o perjudicando? Esta es una pregunta que se usa mucho en una buena terapia y es poderosa. Esta fue mi pregunta recurrente en los días posteriores a la muerte de las niñas. Lo preguntaría una y otra vez. ¿Debo ir al juicio y ver al conductor? ¿Eso me ayudaría o me perjudicaría? Bueno, eso fue una obviedad para mí. Decidí mantenerme alejado, pero Trevor, mi esposo, decidió reunirse con el conductor más tarde. Tarde en la noche, a veces me encontraba leyendo fotos antiguas de Abby, sintiéndome cada vez más molesto. Me preguntaba, ¿en serio? ¿Esto te está ayudando o te está haciendo daño? Guarda las fotos, vete a la cama por la noche, sé amable contigo mismo. Esta pregunta se puede aplicar a tantos contextos diferentes. Es la forma en que estás pensando y actuando, ayudándote o perjudicándote en tu intento de obtener ese ascenso, aprobar ese examen, recuperarte de un ataque al corazón, de muchas maneras diferentes. Escribo mucho sobre resiliencia y, a lo largo de los años, esta estrategia ha generado más comentarios positivos que cualquier otra. Recibo decenas de cartas, correos electrónicos y cosas de todas partes de personas que dicen el gran impacto que ha tenido en sus vidas, ya sea perdonando transgresiones familiares, discusiones de navidades pasadas, o simplemente troleando en las redes sociales, ya sea es preguntarse si realmente necesita esa copa extra de vino. Preguntarse si lo que está haciendo, la forma en que piensa, la forma en que actúa lo está ayudando o perjudicando lo vuelve a colocar en el asiento del conductor. Le da cierto control sobre su toma de decisiones. Tres estrategias. Bastante simple. Están disponibles para todos nosotros, en cualquier momento y en cualquier lugar. No requieren ciencia espacial. La resiliencia no es un rasgo fijo. No es que algunas personas lo tengan y otras no. En realidad requiere procesos muy ordinarios. solo la voluntad de darles una oportunidad. Creo que todos tenemos momentos en la vida en los que el camino de nuestra vida se divide y el viaje que pensábamos que íbamos a recorrer se desvía en una dirección terrible que nunca anticipamos y que ciertamente no queríamos. Me pasó a mí. Fue horrible más allá de lo imaginable. Si alguna vez se encuentran en una situación en la que piensan, no hay forma de que me recupere de esto, les insto a que se apoyen en estas estrategias y piensen de nuevo. No pretendo que pensar de esta manera sea fácil. Y no quita todo el dolor. Pero si he aprendido algo en los últimos 5 años, es que pensar de esta manera realmente ayuda. Más que nada. Me ha demostrado que es posible vivir y sufrir al mismo tiempo. Y por eso, siempre estaré agradecido. Gracias.